Esto es La Charamusca.
Buenas, buenas. Bienvenidos a La Charamusca, el podcast más alegre de El Salvador, grabado desde el estudio A.2 en Antiguo Cucatán, en la Santa Tecla, en Ciudad Nerviopi, en la Colonia Escalón. Todo desde El Salvador, para todo el mundo, este Robbie para ustedes, empezando una nueva charamusca. Estamos todos nuevamente aquí. Omarcito, buenas noches.
Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 599M de la charamusca. Con este cerramos el ciclo de los episodios número 599. Este episodio fue grabado el 12 de agosto del 2020. Ya estamos todos de regreso de nuestras respectivas vacaciones y Ale de su break de maternidad. Ya le contaremos un poco más de eso. Pero queremos agradecer así de entradita a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Mario Girón, desde el Salón de la Fama de los Productores Ejecutivos, Mario Molina, Carlos Silva, Neto Vázquez y Jessica. Y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo de La Charamusca. Solo visite lacharamusca.com y apriete el botoncito de donaciones. Y si usted quiere, ahí puede apuntarse $1 por episodio, así que si quiere de un solo se puede apuntar para 10 episodios, eso nos ayuda un montón. O si quiere, por $50, nosotros grabamos un cassette. Sí, ¿se acuerda de estos? Sí, un cassette con un episodio entero de La Charamusca con el tema que usted quiera. Usted nos dice, hey, quiero que hablen acerca de alienígenas ancestrales. Con todo gusto, lo grabamos un episodio solo de alienígenas ancestrales para usted.
Y les contamos los encuentros cercanos que hemos tenido, sí, y todo.
Y lo que quisiéramos tener.
Y les contamos spoilers de la temporada que viene de los alienígenas ancestrales. No hay spoilers ahí, ¿verdad?
No.
Yo voy a decir, mi spoiler era, no existen.
¿Cuáles? No te oí.
No existen.
Ah,
sí. Señora,
podemos hablar de alienígenas, de gigantes, yeah, de monstruos acuáticos, de política, de abducciones, de capturas que hemos hecho en la vida,
de todo,
de si observaciones también, random que hacemos,
observaciones
de paternidad, maternidad,
también
cómo elegir padrinos.
Infidelidad responsable.
Uy, no, eso no, ese tema
no
sabemos.
No.
Por cierto, ahora que está
bienvenido
bien de moda.
Bienvenido Guío, ¿no?
Bienvenido Guío, pero antes de eso, fíjense que se ha puesto súper de moda porque a mí me han llamado un montón de gente porque quieren hacer su podcast. Un montón de gente. Oh, hey, Omar, fíjate que como estoy en casa en este momento.
Ya le gustó.
En este momento, y entonces fíjate que yo sé un montón de este tema, yo quiero hacer un podcast de eso. ¿Qué necesito comprar? Vaya, entonces yo les ayudo y todo lo que puedo, los conocimientos lo comparto. Entonces hay varios que están que en Spotify, otros que están en iTunes, otros que están solo en una plataforma, otros que se han casado con otra. La Charamusca estamos en todas casi, o sea, en Spotify, en todas, y además en YouTube. Y un montón de gente que todavía no ha hecho el brinco a YouTube, nosotros sí. Así que les recordamos que porfa, ahí abajo de por donde está Robbie, abajo de él va a haber un botoncito que dice suscribirse. Ahí se puede suscribir para que cada vez que haya un episodio nuevo, YouTube le recuerde. Y también hay una campanita para que le esté notificando cada vez que haya algo nuevo de nosotros, ¿verdad? Así que
porfa. Está arriba.
Sí, y dale like, ¿verdad? Si le gustó el episodio. Hoy sí, bienvenido Guillo.
Hola amigos, un placer verles, saludar, bueno, no verles, pero saludarles. Aquí estamos contentos, especialmente contentos porque Alejandra Mejía se encuentra con nosotros. Antes de que se nos duerma, le voy a pasar la palabra a Ale. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Vaya, no me fui, solo me fui unas semanas de maternidad, ya nació mi bebé, fue niña, ¡yay! No sé si les había contado, creo que sí, en el chat, vea.
Sí.
Estoy súper contenta, estoy aprendiendo un montón, es una experiencia súper chiva, y no sé si les cuento rápidamente el update.
De primero cómo, sea de sentir, de cómo Ale, todo. Como, quiero como agra- que... se ha de sentir como con un peso menos de encima, ¿verdad?
Definitivamente. Emocionalmente y literalmente, ¿verdad? No, también quería darles las gracias a varias gente del podcast que estuvo bien pendiente de mí. Elena nació el 18 de junio a las 3 y media de la mañana. Nació 5 semanas antes de tiempo. Y después yo tuve una complicación con una infección que tenía. Eso alargó mi estadía en el hospital. No fue una época muy bonita. Y después de eso, yo todavía tuve que regresar al hospital por una trombocitosis. Entonces sí me compliqué bastante y realmente con la situación que estamos viviendo del coronavirus, realmente no es nada agradable estar en un hospital en esta época y tener que estar lejos de mi hija. Fueron como 3 días que yo estuve yo en el hospital y ella estaba aquí con mi esposo, mi suegra, mi mamá. Fueron momentos bien difíciles, pero realmente personas mis amigos y mi red cercana estuvo súper pendiente con oraciones y todo, incluidos algunas personas del podcast, como Susi, Jaime.
Nos fotografamos, por supuesto.
Y ustedes también, pero así que gracias y bueno, de ahí, aparte de eso, logramos superar esa etapa. Elena ya va a cumplir 2 meses el martes y pues estamos súper felices y aprendiendo, conociéndonos y contenta, cansada. O sea, me ven aquí un poco desvelada, más despeinada de lo normal, pero pues sí, disfrutando esta aventura y también súper feliz que hace poco me di cuenta por las redes sociales que nuestra productora ejecutiva Jessica también está esperando bebé, va a tener un niño, así que ya estamos ahí intercambiando tips,
notas.
Ale, cabal, cuando usted nos contó que estaba esperando, nunca dijimos que estaba en mal estado, ¿verdad?
¿Cómo así?
Es que yo recuerdo que mi mami cuando, hace un montón de tiempo, cuando alguien estaba embarazada, decía, es que está en mal estado.
¿De veras?
No, solo es nuevo para mí.
Es que sí, es que era buen estado, pero...
En estado de gravidez.
O en cinta.
En cinta, si lo había escuchado también.
Sí.
Pero no, nunca.
Es que Omar, cuando escuchó eso, estaba en estado etílico.
Sí, que no es lo mismo estar en cinta que te pongan en cintura.
Así es.
Sí. Ha de ser distinto.
Estado de ebriedad es otro, también.
A Jessica, felicidades por el bebé que viene en camino.
Felicidades. Y ¿saben qué? Deberíamos de todo brindar por eso, con este temita. Drinking time. Que sigue siendo patrocinado gracias a
O'Neill Gastropub.
Así es.
Que ayer pasé por O'Neill, ahí está el rótulo de O'Neill, esperando que todo esto pase para hacer una reinauguración. Ahí vi el rótulo ayer.
He visto
esa botellita de...
He visto unas máscaras bien chivas que son como de hule, toda esta sección de acá, y esto es como de vidrio para que la gente pueda ver tu boca mientras hablas y te entienda mejor. Pero también esto es de hule y esto es de vidrio, sella. Entonces... Y tiene aquí como una bisagra, entonces se levanta así, puedes tomar y después se vuelve a pegar. Como que fuera careta.
No lo sé, Rick.
Yo lo vi ahí en Instagram, que se puede comprar ya, puedes fund el project.
Tipo máscara del depredador, parece eso.
Sí, no.
Fíjate
no.
Que esa no estaría tan mala tampoco la idea. Que apretaras un botón y le haga. Y como con la pajilla, después se vuelve a cerrar.
Ale Mejía. Su aprendizaje más grande como madre. hasta el momento.
Hay que confiar en el instinto, por más que uno lea libros, que le den tips, que le den recomendaciones, hay una conexión única entre el bebé y la mamá, y hay que confiar en lo que el bebé pide, lo que el bebé va necesitando, y eso. Ajá, eso creo.
Hey, saludos a Pepe Comte, que dice que otra palabra era preñada.
Uy.
Ah, sí, dice? Pero sí. Mi palabra no me gusta, con que en estado no me gustaba.
Preñada caería en ese librito de palabras que a Vero no le gustan. Right under bloomer.
Cualquier derivado, preñez, preñado, preñencia, sí. Todo eso.
Sí. Puede ser.
Sí, ¿verdad?
Preñaría, preñaríamos, preñaríais.
Sí, no.
Mario Molina también nos manda saludos. Qué alegre ver que están los cuatro, dice. Super. Sí, y Armando García desde Brisbane, Australia. Y Carlos Silva.
Alguien de esta Australia. Teníamos rato de no tener un escucha en vivo desde Australia.
Yes. Y también está Carlos Silva desde Dallas, Texas. Y Armando García de Brisbane. ¿Eh? Así que qué bueno que hay un montón de gente escuchándonos hoy.
Qué chido. Oh,
saludos. Por cierto, me encantó el TikTok de Carlos Melgar cantando. Me hizo reír.
¿A dónde lo mandó?
Creo que deberíamos...
En Telegram.
Al Telegram. Si usted nos escucha y no... Es escucha asiduo de la charamusca, puede solicitar su ingreso a nuestro grupo de Telegram.
Y con gusto le mando realmente, el enlace.
Me encantó el video. Me dieron ganas que se hiciera como una canción entre todos, haciendo un pedacito cada quien. Me divertió un montón. Así que saludos a Carlos y gracias por mandar ese video.
Todo bonito. Thank you. Por cierto, aquí del grupo, ¿quién tiene Telegram? No, ¿quién tiene TikTok en su teléfono?
Yo, no. Pero solo para ver, nunca he hecho ninguno.
¿Froddy?
No.
No, igual yo no. Yo ya...
No.
No. No, yo desde no. Snapchat que ya no instalé, ya dije no, ¿para qué? No lo entendí.
Uy, porque solo yo soy el raro.
De Snapchat y no lo entiendo. Y entonces TikTok, les pregunto a mis hijas, yo me voy a sentar a la cama de Dani, con Dani, va, enséñame qué es lo chivo de TikTok, qué es lo bueno, qué es lo nuevo que debo saber. Y él me dice, vaya, mira, este video tenés que saber de qué se trata, el meme es esto. Ya más o menos me mantiene en la jugada. Así no lo tengo que instalar yo.
Yo no lo reviso todos los días, pero sí hay algunos que me han dado risa, por ejemplo.
Uh-huh. Fíjate que a mí la Lía me lo enseñó antes de las restricciones, o sea, en marzo, a inicios de marzo. Y no, cabal, no entendí. Siento que yo no tenía tiempo en ese momento de estar, no estaba en mi prioridad, pero además mucha gente comparte sus TikToks en Instagram, entonces
eso me he dado cuenta.
What's the point? O sea, si ya tengo Instagram, ahí lo voy a ver. Así.
Pero es que es bien distinto cómo lo usan, ¿verdad? Por lo menos mis hijos, mi hija es 100% consumidora de TikTok, ella creo que no hace nada nuevo, o sea, ella no hace un video para ponerlo en TikTok, pero sí está súper conectada con los TikTokers que a ella le gustan, que los que son chistosos.
Pues no dijeron que ellos lo iban a prohibir, pues.
En eso están, pero está también el rumor de que Microsoft va a comprar la operación de los Estados Unidos. Entonces,
a saber. Quizás la Ceci Santos en su podcast Voz de Dos.
Que por cierto, estuve ahí. Ajá. Fui al estudio de ella.
¿Conectas eso?
Y grabé en su estudio.
Sí, yo escuché el podcast. Entrevistaron a Omar. Yo sé que nos estamos saliendo un poquito de la agenda, pero Ceci Santos, que ha estado varias veces en la charamusca, entrevistó a Omar como el padre del podcast. Y ahí habla de Comic Geekos y de la charamusca. Porque Ceci estaba celebrando su podcast número
51.
Y... bueno, nosotros ya más de 600, ¿eh? Así que...
Sí, no, estuvo súper bonito. pero sí les cuento que nosotros somos, creo que de los que yo conozco de acá, el único que está en YouTube. Que no solo es grabado, pues, sino que no solo es audio, sino que también estamos visual.
Ok. Yes. Mara, ya vieron lo que, no sé si logran ver allá atrás, está el equipo de sonido que nos regalaron cuando nos casamos con la Eli.
Wow.
Y tiene para cassette. Entonces lo teníamos guardado, pero Emilio remodeló su cuarto y él dijo, yo lo quiero para mi cuarto, y aquí lo tiene.
Perfect. ¿Ya viste si funciona la casetera?
Todo funciona. La radio, casetera, tiene para 5 CD players y tiene 2 parlantes.
De esos que giran. De los que
no,
giran.
Fíjate que no es de los que giran.
Es como un cartucho que metes varios adentro.
Ajá, no, tiene así como varios, 5 ranuras, ¿ves?
Ah.
Y aquí abajo está la radio y está el cassette. De hecho, aquí hay un cassette adentro ahorita.
Súper.
Mira, Guío, me imagino que cuando lo encontraste de donde lo tenías, hasta, no sé, guardado o puesto por ahí, ya estaba el cassette.
Fíjate que eso no sé, yo creo que sí, ahí se quedó viviendo, creo que.
Ajá, ahí vive ese cassette, porque no creo ahí que vive. Tengas el
estuche. De ese cassette no, pero tengo otros cassettes con todo y el estuche.
Mira, pero que lo guarde, porque va a ser así como vintage.
Muy valioso.
Y como hoy se han puesto de moda los viniles que tiene.
Los viniles y los cassettes. Fíjense que he estado viendo que hay un montón de bandas independientes que al final de su concierto, antes vendían los CDs de la banda, ahora están vendiendo cassettes. Y dicen que un montón de gente lo compra, no tanto por escuchar otra vez las canciones, sino más bien como de para poder enmarcarlo, decir, tengo el cassette de tal banda. Es un collector's item, ¿verdad? Porque la música la va a escuchar en Spotify o la va a escuchar en otra cosa, ¿verdad? Pero decir que tener el cassette, wow.
Hablando de música, Omar, hoy sacaste una nueva canción.
Hoy saqué mi quinta canción ya de en Spotify. Ahí me pueden buscar, es Omar Mann. También estoy en iTunes, estoy en, ¿cuál es el otro? Instagram Music. Estoy en un montón de tiendas de música, así que...
Contanos, ¿y cómo fue tu proceso esta vez?
Fíjate que esta vez fue bien sencillo. Antes de que empezara la cuarentena, yo me mandé a comprar esto, que es un tecladito que se conecta al iPad. Entonces, ocupas el GarageBand en el iPad para hacer música y en vez de estar tocando la pantalla, que es medio feo, no se siente igual que tocar un piano normal, compré este pianito chiquito que tiene para hacer tambores, para hacer un montón de efectos.
Aquí está.
Tiene para hacer un montón de efectos de sonido, ¿verdad?
Entonces, pero lo puedes tocar así aparte, aunque no lo tengas conectado a algo.
No, tenés que tenerlo conectado a una compu, porque él no genera sonidos, él lo que genera son nada más las señales de que, qué tecla apretaste, qué tan fuerte la apretaste, todo eso. Okay. Y la computadora le pone los sonidos. Entonces, estaba con la pila de hacer una canción solamente ocupando ese tecladito y no ocupando el teclado grandote, ¿verdad? Entonces, lo cual pone un montón de restricciones porque solo tenés bien poquitas teclas. O sea, no puedes irte muy...
Sí, ajá.
No puedes extenderte demasiado.
¿Lo tenés ahí?
¿La canción?
No, el teclado.
¿Qué pasa? Tenés 2 octavas nada más. 2 octavas de...
Ajá.
¿Verdad?
Ajá.
Versus esta que son 6 octavas. O sea, en este puedes tocar un montón más. Entonces, esas restricciones como que también... No sé si alguna vez han visto ustedes que cuando te pones restricciones a la creatividad, terminas siendo más creativo porque te las rebuscas. Entonces, bajo esa misma lógica, mi idea era, bueno, voy a poner las restricciones de tratar de hacer la canción solo ocupando esto para ver qué tal, cómo sale, ¿verdad?
Sí, ahí en ese tecladito no podrías tocar Bohemian Rhapsody, ¿verdad?
No. O sea, pudieras, pero una versión bien sencilla, ¿verdad? Tendrías que tendrías que cambiarle
Light my un fire.
Habría que cambiarle un montón. Pero bueno, ahí está. La pueden escuchar en Spotify. Ahí es donde yo sé.
Bueno, que... y te pueden seguir como Marmán en Spotify. Ahí están todas las canciones.
Sí, ahí están todas mis 5 canciones. Hay una que la canté, inclusive, así que ahí me pueden escuchar cantando. Y hay otras que hemos hecho. Fíjate, son 5 canciones que yo he hecho como solista. Y hay otras 5 que las he hecho con la banda.
¿Con Marco?
No, con la banda. Con la banda.
Ah, con la banda, Escape. Sí.
Entonces, en el Gran Escape, tanto así que con el Gran Escape hemos hecho, entre todos, ya tenemos como 11 canciones. De esas 5 fueron música mía, letra de Mario. Una de las mías que está en el CD, la modificamos y la hicimos apta para tocarla en banda y ya la tenemos en el repertorio, que se llama Something. Así que para mí esta cuarentena ha sido, pero extremadamente...
Uy, ya tienen más canciones que Pitufo, vos.
Sí, ya tenemos un montón ahora. Así que ya tenemos para los próximos toques, vamos a hacer, creo que bastantes canciones ya nuestras propias.
Pero nos invitan.
Sí. Vamos a ver cuando ya se pueda y...
Bueno, el día... De la cuarentena tenías un toque, el día que se declaró la...
Esa noche íbamos a tocar, sí. Y esa noche no teníamos ninguna canción nuestra todavía, o sea, iban a ser puras covers. Pero bueno, cuando se arregle, primero Dios, ya tengo ahí que posiblemente nos inviten a tocar ahí en el techo del hotel con otras bandas nacionales.
Ah, qué
solo
cool.
Música de nosotros.
Qué chido.
Así que primero Dios, esta cosa se arregle pronto, que ya tengamos las vacunas y nos podamos inmunizar todos de este problema.
La rusa,
y que regresemos a la vida normal.
No, cuando Elena vaya a quinto grado.
No, cabal, acordate que la estrategia es inmunizarnos todos, viejo.
Te dejaría ampullar no por la rusa.
Yo solo, I hope for the best.
Se dejaría ampullar por la rusa, ¿no?
¿Cómo es que decís? A todos mis camaradas les cuento que yo me siento muy bien después de la vacuna.
Bueno.
Ya tengo aquí las fotos.
Gracias. Vale,
vamos a jugar desde casa.
Ajá.
A ver, no sé si se acuerdan cómo es este juego.
No.
Porque la Ale estaba ausente.
Sí. Yo no me acuerdo de eso.
El juego es que Omar... muestra una imagen de antaño y ustedes tienen que decirnos quién es y lo que recuerdan de esa imagen. O es una persona o puede ser un lugar.
Si es un personaje, tenés que decir el nombre del personaje, no puedes decir el maje que salía en tal lado, ¿no?
No, tenés que ser lo más completo
específico,
posible.
Va, ok.
Vale, listos.
Aquí va el primero.
Nunca he visto eso.
Yo sí, ya sé quién es ese man.
Ajá.
Ese macizo era de los que manejaban el Love Boat.
Ajá.
Ajá. Ajá.
Nombre,
muy bien.
Nombre,
¿cómo se llamaba?
No, ese es el problema, que no me acuerdo.
Capitán.
El Capitán Kirk.
No.
No, hombre, yo.
No sé. No, solo es que yo soy malo para los nombres, Robbie sabe.
Pero yo ni sé quién es, no tengo nada.
Oye, pero denme en crédito porque...
Súper bien, fíjate.
¿Quién es?
Aunque el traje, vean, casi que gave it away, vean.
Ahorita me siento cabal como la...
Se siente millennial, ahorita se siente millennial.
Si se la sabe.
Me siento como la Penny de The Big Bang Theory.
Ajá. En el chat de YouTube también pueden jugar. Si se lo saben, escríbanlo ahí, ¿verdad?
Ajá. Okay. ¿Alguien de los que están en el chat tiene alguna idea de quién es este personaje?
Ajá. A ver si alguien sabe.
La Ale ya ponchada.
Es que yo veía, yo sí, yo lo veía ese programa, pero sí no me recuerdo el nombre, el macizo.
El Guío,
ese.
El Guío ya tiene un 7 asegurado.
Yo, sí, yo recuerdo que era el capitán. Ciatón
loco. Exacto.
Capitán, es el capitán algo, el capitán algo.
Ese, con ese.
Capitán.
Stuart.
Ah, so close.
Hasta aquí me voy a quedar yo.
No, no hubo nadie en el chat, así que. Ese era
nadie dio en el chat.
No, nadie. Era el capitán Stubing.
Stubing. Oh, chica.
Capitán Stubing, sí. A ver, sí. El siguiente. El fondo gives it away un poco. Pero ahí va.
No sé, no sé el nombre de ella.
Ajá.
Sabemos que es una modelo de fin, sabemos que fue modelo de fin de semana, pero no sé.
Pues madre, me sé el nombre, pero el apellido no.
¿Cuál es el nombre? A ver.
¿Puedo ir con el nombre ahorita?
Sí.
Dale.
Carla.
Sí.
Perfecto.
Voy a otro 7.
Carla.
Se ató loco, digo.
Carla López.
No.
No, Carla López, la que estuvo en la Charamú.
Sí.
Espérate, pues. Ah, sí. Carla Barba.
Bárbaro.
10.
Se llama el 10.
Vaya, y eso que no era mi favorito.
De la segunda generación de modelos de fin de semana.
Ya. Yeah.
Sí.
Y
mírale la gestola a esa chamaca aquí en los hombros.
Roby, se puede que fue la segunda generación.
Sí.
La barba.
De la primera era Cecilia Rivas y Lourdes Arce.
Arce. Roby, la barba, tiene, sí, es famosa.
Usted tiene habilidades como para ser historiador.
Ya llevas 8.5, Guío.
Vaya,
promediado.
Uy, promediado. Ya la. ¿Y cuál es la nota mínima para pasar?
con 7 pasas, O sea que va bien. Aquí solo que no le pegues a este que viene.
Dale.
Ahí va.
Uy, se ve muy lejos ese macizo.
Espérate.
Ah, pues madre.
Es de Pedarrubia.
Él es de aquí, ¿verdad?
Sí, es de aquí, claro.
Es Germán Cáceres, de...
¡Bárbara!
¡Bárbara! ¡Diez!
Hola, ¿sabes, Omar, ¿sabes quién iba a decir yo?
Ajá.
El de Sanford and Son.
¡No!
Ponelo, es igualito el de Sanford and Son.
Se llama Red Fox.
Vaya, le promedió a usted, vaya.
Vaya, mira, lo logré.
Sí, buena, Ale Mejía.
Pero,
Germán Cáceres, el mítico director de la Orquesta Sinfónica Nacional.
Sí.
Que tenía la peculiaridad que cuando la Orquesta Sinfónica tocaba música que no era clásica, él le cedía la dirección a Julián Blanco.
Este es el que vos decís, mira, Guío.
Cubano.
¡Ah!
Mira, ¿qué pasó? Germán Cáceres se retiró de la Orquesta Sinfónica luego de 30 años.
Ah, por eso es que no lo va a abrir.
Eso fue el 18 de septiembre, una noticia encontré aquí, el 18 de septiembre del 2019. Hace poco se retiró.
Vale, ese man, dije yo.
Red Fox. No, pero no es Red Fox.
Germán Cáceres, director de la Sinfónica Nacional por
buena, Ale.
Fue el director por 30 años. Uy, se retiró el año pasado.
Wow.
Sí.
Empezó cipote. Bueno.
Hay que ser el archivo de este grupo tan diverso.
Heterogéneo. Yes. Miren, entonces ya no quieren que les cuente lo que estoy viendo en la tele, ¿no?
Pues nada, no estoy viendo la tele.
¿Pero eso estaba en punto de agenda o no? Sí.
Ah,
sí,
no
está un poco dejando.
No, no lo sé. La respuesta es no sé, Al.
Va, dale.
Vaya, mira, fíjate que yo, hasta hace poco estoy redescubriendo varias cosas que no había visto en Netflix. Entonces, fíjate que me agarró el fin de semana. Omar creo que me va a ayudar aquí, o va a poder comentar algo más que los demás, creo yo, porque me ha agarrado con los especiales de stand-up comedy.
Ah,
muy bueno.
Mira, wow. El primero que vi fue Dave Chappelle.
Después busqué
todo lo de Dave Chappelle, pero lo bonito de esto es de que hay un especial donde le dan el ¿cómo se llama? Un premio a la comedia.
El Mark Twain Award.
Ese lo vi ayer. Entonces ahí matado me di cuenta. Yo decía, cuando yo veía a Dave Chappelle, porque ya es un tipo de 40 y pico de años. Entonces cuando yo lo veía, sí, este tipo, ¿dónde lo he visto? Mira, y ahí me di Chappelle cuenta Show. Que es... No, es donde, ¿sabes dónde lo vi de primero? En Robin Hood Men in Tights.
Ah, sí. Mira.
También sale, también sale You've Got Mail.
Mira, lo que me aguadó de la risa y me sacó lágrimas fue cuando llegan tres cheros de Saturday Night Live a hablar de él, ¿verdad? Dos afroamericanos y un chelito.
Y un blanco, sí.
Entonces, los dos afroamericanos, primero uno, es que Dave Chappelle cuando llegó al show hizo esto, y era lo más chistoso que he visto. Yo lloré de la risa, por eso se merece el premio, no sé cuánto. Se merece el premio de Mark Twain. Entonces viene el otro nenito. Es que Dave Chappelle es una persona tan buena de corazón, tan noble y tan no sé qué, habla un montón de cosas más. Y el chelito. Yo vengo a hablar acerca de Mark Twain, porque Mark Twain era bueno, men, ese chavo sí que mira... Yo no aguanté, se me salieron las lágrimas de la risa. Qué bárbaro para... Ese es Misdirection, ¿verdad? Qué bueno. Pero
entonces,
es que...
ahora les quería preguntar, tal vez a Robbie y a Omar, porque la Ale tampoco, no creo que lo haya visto, el Chappelle Show, en ese especial... sacaron como fragmentos, pero yo no recuerdo haberlo visto, Omar. Lo daban en Comedy Central. Mm-hmm. Entonces, pero mira, y lo puedes ver ahora, Omar. ¿Están los capítulos o no?
No creo, sí, fíjate.
Sí.
No, yo no vi The Chappelle Show. Lo que sí es que leí La Cabaña del Tío Tom, que era de Mark Twain, también conocido, o sea, su nombre real, sí. Samuel Clemens, y también Tom Sawyer y Huckleberry Finn.
Lo cual dicen que era bien divertido, pero que se lo dan a él, a pesar de los tonos con los que escribía.
Mira, Mark y Twain. Omar, vos ya viste todo, porque vi el otro de un especial de comedy de la Wanda Sykes, matado de la risa. Eso no lo también. He visto.
Vi el de la Ellen DeGeneres, que también es chistosísimo.
Uh-huh. Está también ahí en Netflix.
Ahí está en Netflix. Está en Netflix.
El que vi fue el de Marlon Wayans.
Ese lo tengo que ver, eso no lo he visto.
Es bastante fuerte, te digo. Mira, no,
hay un chavo bueno ahí, es un chavo de Sudáfrica. ¿Cómo es que se llama?
Pero no es el que tiene show ahora, el Daily Show.
Ese salió en el especial de Chappelle.
Sí.
Hay un chavo de Sudáfrica que es Clean Comedy. La comedia tiene uno como...
Trevor Noah.
Ese, Trevor Noah.
Sí, ese chavo es buenísimo.
¿Y a vos, Robin, no te gusta que sea así como la comedia muy malcriada o sí?
No, fíjate. Yo disfruto...
El de Seinfeld tenés que ver, si son clean
el
comedy.
El de Seinfeld, que es clean. Recuerdo que antes en Netflix estaba uno que era de Three Amigos, que eran tres comediantes latinos, que también era bueno, bastante clean. Este de Trevor Noah es bastante clean. A mí no me gustan los stand-up comedies que son como, digamos, o que se van mucho al racismo, o que se van mucho a
yo la regué, Robby, porque empecé viendo Dave Chappelle, entonces ahorita I can't go back, man.
O que si son gays, que si hacen mucho stand-up comedy de gay things.
Gabriel Iglesias, el Fluffy.
Ah, el Fluffy me gustó, fíjate.
Él es clean comedy.
De haber, Pero después de haber visto Dave Chappelle, lo sentí demasiado clean.
Sí, es que es bien buena gente, el Fluffy.
Sí, a mí eso me llega.
Mira, pero...
Es que puedes hacer sí. clean, classic comedy.
Mira, el problema es que yo me vi el de Marlon Wayans, me vi varios de Chappelle, entonces, y todo fue el fin de semana. Entonces estábamos como, ya cuando venían a anunciar que yo no sabía que iba a haber cadena nacional, vea. Y entonces cuando escuché que iba a haber cadena, se me salió. F the rest, vea. Pero era porque acababa de oír eso, ¿me entiendes? Sí, sí. Pero bueno, otro.
Estoy viendo, cabal, aquí hay varios links de los mejores de los stand-up comedies.
Ajá.
Casi todos, en distinto orden, mencionan a Dave Chappelle.
Sí, es que ese tipo me.
O sea, en un listado lo ponen como el número 2 y ponen número 1 Hannah Gadsby.
Hadid.
No. Hannah.
Es una. Sí, ya le he visto Gadsby. Ese show.
Pero Montana. A este que acabas de decir, en este listado lo ponen como el tercero. Hassan Mija. Bueno, uh-huh. Pero cabal, hay un montón de listados, pero todos los que.
¿Y a dónde ves eso, Ali?
Acabo de googlear Netflix stand-up comedy y me salieron diferentes artículos y cabal, en todos está Dave Chappelle en los primeros 5.
Sí.
Es que es un
pues ya lo viste todo, Omar. Sí. Ya lo viste, Omar.
Sí, sí. Es que yo he sido fan de Dave Chappelle desde hace años ya.
Pero te dejo de tarea, Omar, que te busques esos episodios del Chappelle Show. Se ven matados de la risa.
Es que son buenísimos.
Eran como sketches, ¿verdad?
Era súper, súper bueno.
Estaba bien bicho.
Bien, bien cipote.
Bueno, entonces eso, si tienen alguna recomendación de alguien que haya visto algún comedy de esos special, ahí lo mandan. Y lo otro que estoy viendo, pero muy aparte, no tiene nada que ver con Netflix, empecé a ver el martes pasado una serie en History que se llama, que se trata sobre el rancho Skinwalker, que es un rancho donde pasan, es un rancho de varias hectáreas en Utah, donde pasan un montón de cosas paranormales. Paranormal. Ajá, entonces wow. un tipo millonario, que no me recuerdo cómo se llama, compró el rancho porque él es un avid de cosas extraterrestres y cosas así, entonces él compró el rancho porque...
Y tenía pisto.
Sí, y nadie lo quería el rancho porque en realidad han pasado cosas como poltergeist, ha pasado luces extrañas, mutilación de ganado, o sea que es como todo lo que te dicen en Alienígenas Ancestrales, pero reducido en un solo lugar, ¿vale? Uh-huh. Entonces ese programa que no me recuerdo cómo se llama, pero sí es de Rancho Skinwalker, se trata de que han contratado a varios científicos para que vayan a investigar qué es lo que está pasando ahí y se quedan ahí en el rancho y todo y graban todo lo que les ocurre y sí, se ve chivo, se ve como me ha gustado más que La Maldición de la Isla, solo que lo vi el martes pasado y ayer busqué porque dije, hey, hoy es martes, toca otra vez y no lo encontré.
Wow. Mira, La Maldición de la Isla, ¿en qué acabó?
No ha terminado, entiendo yo. Siguen.
¿No han encontrado el tesoro?
Enfocándose ahorita, creo que están en el pozo sin fondo.
¿Y los gigantes? ¿Encontraron gigantes?
Eso ya no los terminé de ver, ya no los siguieron dando. Los, ¿cómo se llamaban estos? Eran un apellido como latino, eran unos hermanos que andaban buscando gigantes, pero ya no. Es que eso es lo malo de esas series, que como que no terminan, ¿verdad?
They're gonna keep looking.
Le siguen sacando, pues, sí.
Yo creo que esa es
pero parte. Pero ahora sí.
Es parte de lo chivo de ese, ¿verdad? Busquemos algo que we're pretty sure que no existe para tener muchos seasons.
Sí. Pero ese de Skinwalker, en los dos capítulos que he visto, pasa no una cosa, sino que un montón de cosas y quedan registradas en video.
Nice.
Y son científicos. Eso okay. Sí me ha llegado. Ahí lo chequean si pueden.
Skinwalkers.
Miren, yo ya casi me tengo que ir, pero quiero ir a Robbie.
Pero tenemos dos temas. Un tema rápido, nada más. Sí, fotos en escritorio. ¿Quién pone?
Ese es rápido.
Sí, es que yo vi la foto esta que me llamó la atención de Joe Biden en su escritorio, dando una entrevista, y tenía un montón de fotos que uno se imaginaría. Una persona de una edad ya como la que tiene Joe Biden va a tener un montón de fotos de su familia, nietos y toda la cosa en su escritorio, lo cual I'm okay with that. Lo que me pareció extraño es que todas las fotos no están bien, o sea, no es como que él se va a sentar a ver sus fotos, sino que las tiene todas viendo hacia afuera. O sea que si tú te sentás al escritorio de Joe Biden a hablar con él, como, mire mis fotos, ahí están todas, véalas.
Es que él ya los conoce, Omar.
pero tú tenés fotos en tu escritorio.
Yo ya les mandé las mías.
¿Pero las tenés viendo hacia ti o viendo hacia afuera, hacia el público?
Es más, las tengo en un robotito y están viendo como para mí. Ajá,
es que yo creo que...
Ajá, es que esa es la cosa que va. Yo trabajé en un lugar, yo trabajé en contexto. Ajá. 7 años, y en 7 años yo nunca dije, hey, me voy a llevar esta foto, porque me va a hacer falta no estar viendo a Pixel. ¿Verdad? O sea, estoy súper enamorada de mi esposo y todo, pero nunca tuve ese momento en el que yo dijera, me voy a llevar esto a la oficina, porque
es que no había nacido 8 horas, la niña.
Por eso no había... digo, a eso quería llegar, que no había nacido Elena, y pues sí, nunca tuve esa necesidad de llevarme una foto, o no necesidad, pero nunca se dio el momento, pues nunca. Se dio el momento.
Nunca se dio la oportunidad de llevarse una foto.
Como Verónica y yo pasamos casados 4 años antes de tener nuestra primera hija, yo sí tenía una foto de nosotros dos en mi escritorio, fíjese. Me acuerdo que fue una de las primeras vacaciones que hicimos juntos, que nos fuimos de viaje, y sí tenía la foto de nosotros
dos. Pero no había, ya había Facebook.
No.
Bueno, pero uno no se va a poner a ver.
Fue en el 90 y...
Ay, no sé, pero...
No, se pasaste 97.
Pero usted le cae mal, le cae mal la gente que hacemos eso, Ale, ¿o qué? No.
No, no. Yo quiero aclarar que yo no tengo nada en contra de las fotos en las oficinas. Yo personalmente nunca he tenido, como les dije, el momento o la oportunidad o la foto, vea, para ponerla en mi oficina. Ahora... no sé hasta cuándo voy a regresar a una oficina física, entonces siento que no es un problema del cual me voy a ocupar en este momento.
Ponga la foto de Pixel en su cuarto, sí.
Pero no, fíjate que el feng shui y todas esas cosas dicen que no tenés que tener fotos en tu cuarto.
En tu dormitorio.
En tu cuarto.
Ajá, que las fotos ya deben estar en otras áreas.
Sample en el baño.
Bueno, pero
el feng shui dice algo acerca de que si la ve hacia uno o hacia afuera.
Híjole, se lo debo.
Esos son los elefantes, vea, Robby. Los elefantes tienen que estar viendo para adentro. Sí, porque no se ve el pisto.
Vaya, yo no tengo nada.
Sí, eso es básico.
Sí, creo yo.
No tengo nada en contra.
Sí, los elefantes viendo hacia adentro. Las carteras no se ponen en el piso, va.
Jamás, menos hoy.
Pero eso es economía 101, finanzas 101.
Óiganme rápido, no tengo nada en contra, pero vaya, por ejemplo, si yo entro a la oficina de Omar, a quien, o sea, conozco y todo, yo podría entrar, ver una foto y decir, ay, qué bonita la luz, y tengo la confianza para decir eso. Pero ponete, yo antes trabajaba en recaudación de fondos. Entonces de repente llegaba a una oficina y estaban las fotos. Y entonces yo no sé qué es lo... Y estaban de manera visibles tanto para el público como para la persona. Están como en diagonalcita.
Sí, así entonces, están las mías, pero usted tiene que mencionar algo, Alejandra.
No, pero es que espérate, yo no sé si está... Si yo tengo que
hacer algo con la foto. A ver, Guío.
Yo no sé si tengo que hacer algo con la foto, como, ah, qué bonita su familia, o... A partir de ahí, tener insights.
No, es que nunca decís qué bonita su familia, sino que tú decís, ah, qué lindas esas vacaciones que tuvieron. Por ejemplo, no vas a decir qué linda tu familia porque saber si el hombre se ha peleado en el momento con la familia.
Vaya, pero yo creo que podemos hacer un cassette de todas las posibilidades con todas.
Sí,
las
porque yo tengo otra de eso, porque yo siento que las fotos deben de haber un protocolo de ir cambiando, actualizando las fotos, porque yo me recuerdo que mi papá tenía una foto que era uno de esos cuadros que son como trifoliares, así. Entonces aparecíamos mi hermano, en ese orden, vea, yo y mi hermana. Pero el problema era que, eran unas fotos en Plaza Alegre, viejo, cuando así, subidos en unos carritos de ahí, y yo ya llegaba, vea, a universitario.
De esas que eran medio sepia acá.
Y, o sea, de volada ya actualicé.
Fíjate que yo no sé lo de actualizar, porque yo llego a mi oficina, yo veo la foto que tengo de la Dani cuando era bebé, y de Marco cuando era bebé, y a mí todavía me gusta ver los chiquitinos, chiquitos, bebés, todavía me trae recuerdos muy bonitos. Pero sí tengo eso, que llega gente y los ve de bebés, ¡ay, qué lindo su bebé! Y cuando nació, y cuando lo tuvo, like, ve esa foto de ese bicho todo seco y alto, peludo que está ahí, ese es ese mismo bebé, le digo.
Uh-huh. Te está llegando a vender algo.
No, pero lo que tenemos ya ahí, Omar, ya es un mini museo, viejo.
Sí, ya los tengo en varias etapas.
Mi dermatólogo tenía una foto que a mí siempre me gustaba verla. Yo sabía que él tenía ya las niñas de él ya estaban grandes, ya eran adultas. Pero a mí me gustaba ver una foto que él tenía en su escritorio, que nosotros nos quedamos con la gana de tener la niña, de pedir la tercera, nos quedamos con la gana. A mí siempre me gustaba ver la foto de él bailando con su niña, que era una niña como de 6 años. Y yo sabía que la niña ya había crecido, ¿ve? Pero la última vez que lo fui a ver, me encantó que estaba la foto original y a la par la foto de él bailando con su niña.
¿En la boda?
Ya en la boda.
Uh-huh. Sí, sí.
Ya grande.
Ajá, ya he visto un par de esas yo también. ¿Y vos tenés fotos de tu familia, Rob? Eso me
pareció genial. Mira, cuando tenía oficina, sí tenía la foto de la Caro, una foto en que estamos la Caro y yo, igual que vos, una foto de la Caro y yo, una foto de Juan Andrés Bebé, una foto de Pablo Bebé. Y tenía una foto de la Carito Vanegas, la Bea Guerra, la Licha y yo.
Pero ¿y por qué no tenés oficina vos?
Fíjate que poco a poco, como me fui saliendo de las operaciones de todos lados, la verdad que no es mi fuerte. Entonces empecé a mi oficina, en algún momento nos llenamos de gente. Entonces Mardo se mudó al escritorio a la par mía. Antes era mi oficina, después era la oficina de los dos. Y la
Hoy realidad, es un call center allá adentro.
No, en realidad, Mardo sí necesitaba el espacio para trabajar. Entonces yo me empecé, ya no subía, sino que me empecé a quedar en las salas de reuniones cuando llegaba a web.
En la entrada.
En la entrada.
Y ese es chido, esa sala.
Después tomé 2 días a la semana, los martes y jueves, que después de dejar a los bichos en la escuela me iba al Vive Expreso. Y ahí pasaba el día. Entonces, solo quedó mi escritorio con mis fotos. Y ahorita con la cuarentena ya me empecé a traer las cosas. O sea, ya fui a la oficina.
¿Fotos viendo hacia ti o hacia afuera?
Las fotos de Robbie en el Vive Expreso,
¿ves? Viendo hacia afuera.
Esquina.
¡Ay, Lelena! Hacia afuera.
Estaban en la esquina.
Está dormida.
La Lelena.
Estaban. ¡Ay, ay, ay! Está, yo la quiero ver.
Miren, qué bebé más bonita.
Está dormida y Pixel la amarra en esta. La amarra es una palabra fea. En inglés es suaro.
Uy,
sujeta.
Cosita, pero.
Ajá. Pero Ale, esta cosita.
No, se dice entamala. Entamala se dice.
Entamala. Ya la pone en la cunita.
En burrita.
A la par mía.
Qué belleza.
No
es bien grande, Ale.
Uy.
Sí, está en la cita de un mes pesó 7 libras.
Wow.
¿Más? Ajá, 7 libras y media.
Uy, amén. Yo no me recuerdo los míos de esa edad, así de tranquilo, vos hasta dormidos chingaban los míos.
Pues sí, llevan tus genes, viejo.
¿Qué esperas? El papá la va a poner en su...
¡Uy! ¡Qué belleza! Ay.
Vaya.
¡Qué linda!
Perdón por la interrupción, pero era...
No, excelente. Todo no, de todos ya, yo creo que ya vamos a ir cerrando, ¿va?
No, pero
ya vamos cerrando.
Para cerrar lo de la foto, se recuerdan que en un capítulo Seinfeld dijo de que alguien le había dicho, hey, let's go to a bar. Y entonces él había visto la foto de su esposa y de sus hijos, y entonces fue como, hey, espérame, aparentemente tengo esposa e hijos. Yo creo que mejor me voy a mi casa. Para eso era, para recordarte que tenía que llegar a tu casa.
Aparentemente.
¿Ah?
Está bien. Bueno, entonces cerramos el show, pues.
Sí.
Ah, pues.
No, pero con Robin.
Robin nos va a dar el postre de la noche.
Uy, suena que voy a bailar, viejo.
Es que aquí dice postre. Porque después viene la despedida.
No. No, no, no. Quizás como algunos de los amigos en el Telegram se enteraron, y igual que darle las gracias a todos los que estuvieron orando por mí y por mi familia. Parte de la desaparición esta extendida que hemos tenido es porque, a mí me contagié de COVID-19, se me complicó un poco. Y pasé un mes aislado en mi cuarto. Después de eso, cuando yo ya salí, el Guillo lo había picado una cacarañícara y por eso nos retrasamos otras semanas. Pero sí, darle las gracias de verdad y gracias a Dios que tuvimos sanación total en la casa. Me contagié yo, se contagió mi esposa. Los niños también estuvieron con virus, a ellos no les logramos hacer examen. Aquí en el país no está disponible el examen oficial de COVID. Pero en mi caso me llegó al pulmón y el TAC sí podía ver que había cristales en el pulmón izquierdo. Pero gracias a Dios ya salimos de eso. Entonces primero darles las gracias a todos los que estuvieron pendientes, que me mandaron algunos mensajes, que estuvieron en oración, porque todas esas oraciones de verdad que se sentían y nos dieron fuerza. Y bueno, de lo que aprendimos, lo primero que aprendimos es que cada cuerpo es diferente, ¿verdad? Porque aquí tuvimos 3 casos y cada uno fue diferente. Diferentes síntomas, diferentes tratamientos, diferentes reacciones, diferentes intensidades. A mí eventualmente me hacía falta aire, tenía unos grandes dolores de espalda. Y la Caro pasó con sensación de flema, dolor de pecho. Pero entonces lo primero que pudimos ver es que esta cosa le da diferente a toda la gente. Sí, yo al primer síntoma me aislé. De hecho, estaba en reunión de trabajo con Omar cuando me quedé dormido a media reunión. Espero que nadie haya grabado eso, porque si no andaría ahí con todos los demás, con los que salen chulones, el dormido.
Así a lo perico te dormiste, viejo.
Me dormí a media reunión, o sea, me quedé dormido, así. Ahí, en ese momento me aislé. En ese momento me pasé a mi cuarto, me disculpé de la reunión y ahí me aislé porque era raro.
Pero ya te has de verse, quizás sentías algo adicional, Roby, porque yo si me hubiera quedado dormido en una reunión, yo lo que hubiera hecho es irme a tomar un café.
Fíjate que lo que pasa es que la reunión era a las 10 de la mañana y yo en las mañanas es cuando estoy activo. Si me hubiera quedado dormido a las 2 o 3 de la tarde, tal vez no lo hubiera visto así. Pero yo en las mañanas soy súper activo. Yo me despierto a las 5:30, a las 10 de la mañana. Estoy full. Entonces era raro. Y era un sueño incontrolable. O sea, yo no me pude quedar despierto. Pues, o sea, me salí de la reunión, me fui a acostar y me dormí. Y al día siguiente igual. Nunca tuve fiebres.
Eso, y sin embargo, eso me parece raro, fíjate. Uh-huh. Aunque tú tomaste medicamento también, entonces puede ser de que...
Desde el día uno.
Ser de que no dejaste desarrollar la fiebre, ¿verdad?
Pero, ¿sabes? Yo tuve ese... mi ginecóloga estaba tan sorprendida porque mi cuerpo... Yo no tuve coronavirus, pero yo no presentaba fiebre. Yo tenía un absceso en mi cuerpo, por el cual hubiera tenido que presentar, o sea, una infección, ¿verdad? Tenía que haber presentado algún tipo de síntoma y no, solo ahí estaba y mi cuerpo lo estaba procesando a saber cómo. A veces no, el cuerpo, como dice Robin, no todos los cuerpos reaccionan igual.
No todos los cuerpos reaccionan igual. Lo otro es la importancia de tener un médico que te conozca desde el día uno. Porque con esto del distanciamiento, si hay sospecha de COVID, hay mucha gente que no te va a ver, pues. La gran bendición nuestra fue que nuestro pediatra, el doctor Armando Amaya, aparte buen amigo nuestro, me conoce súper bien. Y nosotros, después del día ese, teníamos una llamada con el doctor Amaya, entonces le comentamos. Él me dijo, Robin, no te la jugues. Me dio un tratamiento, digamos, light de COVID, pero cuando perdí el olfato y quedé nufo, me dijo, no, tomate los exámenes de sangre. Y a pesar que yo consulté con un otorrino, cuando me encontraron lo del pulmón, vino un infectólogo. Pero nosotros mañana, tarde y noche era con el doctor Amaya. El doctor Amaya es el que nos estuvo controlando, es con quien estuvimos consultando todos los días, viendo el tema del oxígeno, viendo que no tuviera temperatura y todo. Entonces es bien importante poder tener un médico. Como no todos los cuerpos son iguales, la gente, vaya, bendito sea Dios, a pesar que a mí me llegó al pulmón, dio tiempo para llegar al pulmón y pude recuperarme relativamente rápido, pero hay otra gente que le llega al pulmón fulminantemente, y hay otra gente que nunca le llega al pulmón. Entonces la importancia de tener un médico cerca, creo que bien, es clave. Y más que te conozca y que te conteste, porque la otra cosa es que, como todas las redes están llenas de malas noticias del COVID, a pesar que la mayor parte de la gente sobrevive y se recupera, a ti te da un tipo de angustia. Y es bien importante mantener la cabeza en positivo, estar con el espíritu fuerte. Y es bien importante poder llamar al doctor cada vez que te pasa algo, porque si no te angustias... De repente, digamos, yo tenía esta rutina que yo bailaba todas las mañanas antes de ducharme. Yo hice un playlist de música alegre, porque pasé un mes viviendo en mi cuarto yo solito.
Hubieras hecho un TikTok bien.
Eso, logísticamente, ¿cómo hacían, Robin? O sea, usted estaba viviendo en su cuarto y la Caro.
Yo estaba viviendo en mi cuarto. La Caro se fue al cuarto de Juan Andrés un par de semanas y después tenemos un cuarto abajo y después se fue a ese cuarto.
¿Los niños?
¿Y tenían muchacha, Roby?
Al principio sí. Y que para nosotros es como de la familia, o sea, nosotros estábamos.
Sí, porque te pregunto, porque los dos enfermos, ¿cómo haces para preparar comidas y todo eso?
Ella nos ayudaba con eso, pero nos aislamos todos porque no queríamos contagiarla, entonces los niños no podían bajar.
No, pero claro, pero una ayuda, por ejemplo, que prepararan los alimentos o algo, aunque ustedes los fueran a traer, no sé.
Sí. Bueno, yo nunca salí del cuarto, nunca. Yo jugaba ajedrez con los niños por Zoom. Hacíamos rosario, que de hecho hacemos rosario todas las noches. Habíamos empezado un par de semanas antes a hacerlo por unos amigos que estaban muy complicados y estábamos orando por ellos. La comida, la Carito era la única que entraba a mi cuarto. Ella me inyectaba en la mañana y en la noche. Y ahí, o sea, lo que pasa es que si vos te empezás a sentir encerrado, estás encerrado. Entonces, yo empecé a leer un libro, se llama Orden Mundial, de Henry Kissinger, una babosada dura de leer, empecé a leer esa vaina, porque primero era el único libro que estaba en el cuarto que no había leído, y segundo era un desafío mental. Empezás a trasladarte a 1576, entonces te obliga a salir de tu cuarto, la mente viaja. Empecé a escribir otra vez, había dejado de escribir, me puse a escribir, hacer meditación, y la cosa es que todo eso te ayuda a limpiar el cuarto. Medicina que me cambiaban la escondía, porque yo no quería ver un montón de gotes de medicina, te enfermas solo de ver las medicinas. Uh-huh. Entonces, manejar la parte mental, la parte espiritual es bien importante, porque estadísticamente la mayor parte de la gente sale de esta vaina. Y eso, vos tenés que pensar que eso es del porcentaje que sale, no del porcentaje que no sale. Y si les digo la cantidad de medicamentos que me tomé, era... porque al principio probaban una vaina, después probaban otra. Como originalmente pensaban que era faringitis, tenía unas medicinas, después el doctor Amaya me dijo, no, hombre, esto es COVID, no es faringitis. Empecé a tomar esto. Entonces, lo que les digo es, miren, estadísticamente lo más... Dios no quiera que estoy a la casa de nadie más. Espero que esta babosada termine pronto. Los médicos son los más enterados, informados, educados para atender este tipo de cosas. No hay que agarrar pánico, hay que tener confianza en Dios y andarle y mantener la mente positiva, ¿verdad? Mantener la mente positiva, eso para mí es lo principal, porque uno se tiene que aislar para no contagiar a toda la majada. Y eso es lo que muchas veces es duro, ¿verdad? Estar, si vos te sentís en el cuarto, que uy, acá no puedo abrazar a los hijos, y te vas a deprimir.
Sí.
Te vas a deprimir, tus defensas se te van a bajar, y vos solo te vas a hacer leña. Si vos te derrotás tú solo, hay que decir, bueno, esta babosada pasa, es un proceso viral, entra y sale.
¿Cuántos días, Roy?
Mira, para mí, la segunda semana, en realidad sí me afligí, que me llamó el radiólogo que me vio el pulmón, y me acuerdo la llamada, le agradezco mucho porque me alertó. Yo me sentía relativamente bien. Y me dijo, Roby, tenés que correr, me dijo. Yo he visto gente que tiene lo que vos tenés y a los dos días se muere. Entonces tenés que correr. Y me estuvo hablando. Entonces esa semana para mí fue bien desafiante de mantener la mente en positivo, porque la noticia
correr había sido con los medicamentos, ¿verdad? No correr en el cuarto, ¿verdad?
No, de hecho yo bailaba, como les digo, yo bailaba, Yo Ale, bailaba antes de entrar a la ducha y un día que no pude. No pude, me agoté. Y vos sabes que no soy muy coordinado para bailar tampoco, pues, o sea que, vea.
No, pero no nos habíamos dado cuenta, Roger.
Me agoté, ya no pude. Entonces la segunda semana fue dura y la tercera semana, que ya me había recuperado del pulmón, pero me hacía falta aire y no podía dormir. Esa fue quizás peor que la segunda. Entonces, pero gracias a Dios ya salimos, ya estamos, ya el fin de semana pinté la sala, esta semana ya pude correr, ya en la caminadora ya pude correr sin cansarme, y bendito sea Dios, gracias a Dios, ya lo superamos, pero de plano es un proceso y hay que verlo así, ¿verdad?
Gracias por compartir. Yo creo que es súper importante compartir experiencias así, ¿verdad? Positivas de y darle ánimo para que, cabal, como dice usted, que no llegue a la casa de nadie más, pero que si llega, pues poder escuchar un testimonio así, ¿verdad? Una experiencia así.
Sí, no, y de verdad, y gracias a todos los que estuvieron orando por nosotros, porque las oraciones son clave. El doctor Amaya, cuando me leyó los exámenes del pulmón, bien importante, porque lo primero que me dijo es, vaya, Roy, lo primero no pánico, me dijo, no vayas a agarrar pánico. Eso fue lo primero que me dijo. Segundo, confiemos en Dios, me dijo. Esto va a salir bien. Entonces,
bueno. hay que estar positivo y tener fe y
bueno, niño.
Salir. Mara,
yo me despido porque también, ya sí. Aguanto en como 2 horas me tengo que despertar.
Está bueno. O está 3.
Ay, Ale, púyame, ya me acordé.
Ey, de esa qué parte. Chivo, Ale. Sí, disfruta ese momento porque no regresa.
Sí. Después uno lo anhela.
Huevos.
Sí.
No, ¿cómo no? Pucha, sentir al bebé chiquito así otra vez en tus brazos. ¿Cómo
huevos,
no?
Huevos, huevos. No te levantaba quizás. Huevos, a mí me tocaba.
Mira, y cuando la Caro viajaba, que a mí me tocaba ponerme ropa de ella para que Juan Andrés sintiera el olorcito a la Caro.
Huélame.
Bueno.
Bueno, estamos pues.
All right. Nada más, muchísimas gracias a Mario Girón desde el Salón de la Fama de Productores Ejecutivos, a Mario Molina, a Carlos Silva, a Neto Vázquez y a Jessica. Y le recordamos que visite lacharamusca.com y que apriete el botoncito de donaciones y se compre el cassette por $50. Y ahí nos dice el tema que usted quiere. Pásenla bonito, amigos, y nos vemos pronto. Esperamos la próxima semana.
Ok.
Chao.
Salud, hey, deja
salud.
Tu canción.
Salud.
Deja tu canción ahí.
No, vayan a Spotify. Me sirve más que vayan a Spotify y le den clic y la escuchen.
Ok, bye.
Salud.
Omar Man y Spotify. Nos vemos. Salud.
Salud.